como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes este pasaje, hermanos, porque este pasaje me ha parecido tan interesante, porque él tiene la capacidad de unir dos verdades o dos aspectos de la vida cristiana que generalmente nosotros separamos, o que a veces nosotros sobreenfatizamos, a veces uno en desmérito del otro. Y este pasaje tiene un equilibrio precioso, un equilibrio entre la gracia de Dios, la salvación de Dios, el evangelio de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros hemos recibido una salvación preciosa, y esa salvación tan preciosa es descrita en estos pasajes. Pero además de describirnos esa salvación tan preciosa que hemos recibido, también se nos muestra la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay personas que resaltan mucho la gracia de Dios, tanto que se vuelve una gracia que no es una verdadera gracia, sino se vuelve libertinaje. Pero también hay personas que resaltan tanto la responsabilidad del hombre que se vuelve un legalismo, donde el hombre por sus propias fuerzas quiere acercarse a Dios. Pero este pasaje, Pedro, nos muestra un equilibrio perfecto. Y ahora lo que vamos a leer, Pedro nos dice que él lo escribe a final de su vida, teniendo muy, muy en su corazón que los cristianos sean apercibidos de estas cosas y que las recuerden. Aún al punto que si Pedro partía, iba como, con el Señor, como él ya le había mostrado, los cristianos pudiéramos tener esto en cuenta, pudieran meditarlo y que estas cosas fueran reales en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a volverlo a leer juntos y vamos a comenzar a meditarlo verso por verso. Amén. Desde el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces Pedro comienza a hablarnos de lo que ya nos ha sido dado. Y es interesante que Pedro, cuando habla de lo que ya un creyente recibió, dice que el creyente, al conocer a Jesucristo por el divino poder de la persona del Espíritu Santo, él ha recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces lo primero que Pedro nos muestra es la calidad de la fe que nosotros hemos recibido. Una fe que incluye todas las virtudes de Jesucristo. ¿Cómo así? Cuando usted cree en el Señor Jesús, usted recibe el divino poder de Dios. La persona del Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y ella trae un paquete incalculable de virtudes que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que el creyente necesita viene incluido en el nuevo nacimiento. Todo lo que el creyente necesita para vivir y para andar piadosamente ya le ha sido dado. No es algo que él va a esperar en algún momento, sino la salvación y la fe inicial contiene una gran cantidad, un paquete incalculable de riquezas en Cristo Jesús. Entonces esa es la base que Pedro comienza a establecernos. La salvación que hemos recibido es una salvación completa. Es una salvación preciosa, se completa en el sentido que nos provee todo lo que nosotros necesitamos para andar. Y mira lo que sigue diciendo Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí? Eso también viene con el paquete. La fe incluye grandísimas y preciosas promesas. ¿Sí? Nosotros vemos que muchas personas quieren más promesas y quieren cosas que Dios pueda darles. Pero muchas veces esos anhelos de nosotros muestran un poco de falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre necesitaba, todo lo que el hombre precisaba, ya Dios nos lo dio en Cristo. Necesitamos es conocerlo, necesitamos es disfrutarlo, necesitamos crecer en ello, como ahora lo vamos a leer. Pero ya lo tenemos, está a nuestra disposición, nos ha sido dado por gracia, por el Espíritu Santo. Sigue diciendo Pedro: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, todas esas promesas del Evangelio, de la salvación, nos fueron dadas para que nosotros, por medio de la fe, lleguemos a participar de la misma naturaleza divina. Naturaleza en teología es diferente a esencia. Esencia quiere decir los atributos incomunicables de Dios, lo que Dios es en sí mismo y nadie llegará a ser. Por ejemplo, Dios es eterno, ¿sí? Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es inmutable. Esas son características del ser divino que Él no comparte con nadie. Pero hay algo que se llama naturaleza, y la naturaleza divina nos habla del carácter de Dios, de su personalidad, o de aquellos atributos que Él quiere compartir con sus criaturas. ¿Cómo qué? Dios es amor. Y cuando viene y nos comparte de la persona de su Espíritu, Él transmite el carácter de Dios, y ahora nosotros podemos amar porque la naturaleza de Dios está en nosotros, o como dice Pedro en este pasaje, hemos sido hechos, ¿qué? Participantes. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bondadoso, Dios es fiel. Eso es parte de su naturaleza. Y ahora nosotros hemos sido participantes de esa naturaleza gloriosa que tenemos por medio de la fe en el Evangelio. Entonces tenemos la naturaleza divina, tenemos el divino poder de Dios, tenemos grandísimas promesas y tenemos una fe que incluye todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es como decíamos el aspecto de la gracia, lo que hemos recibido. No lo recibimos por nuestros esfuerzos, lo recibimos por fe. No lo recibimos por nuestro sacrificio, lo recibimos por el sacrificio de Cristo. No lo recibimos porque lo podamos obtener, lo recibimos por gracia, porque Cristo lo obtuvo y nos lo dio como herencia por la fe en el Evangelio. Gracia, gratuitamente. Nosotros no pagamos para tener la naturaleza divina. Nosotros no pagamos para tener el divino poder de Dios. Nosotros no pagamos por tener el Espíritu Santo. Fue algo que Dios nos concedió sin merecerlo, exclusivamente porque ahora estamos por la fe en Cristo Jesús. Eso es fe. Eso es gracia. Eso es lo que hemos recibido como creyentes. Y Pedro hace una síntesis de estas verdades que a veces en otros libros el autor dura 8 capítulos desarrollándolo, como es el libro de Romanos. Pero aquí Pedro nos está sintetizando. Y esas síntesis son buenas porque nos dan un panorama completo a veces de la fe cristiana. Y a veces necesitamos tener todo el panorama para no perdernos en los detalles. Sigue diciendo Pedro: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la cuscupiscencia. Entonces, además de la salvación, de la fe, un efecto que vive el creyente cuando experimenta la salvación es que el creyente es trasladado de un reino, trasladado del reino de las tinieblas a el reino de la luz admirable, sacado del mundo para experimentar la luz de Cristo y participar de la comunión con los hijos de Dios. Todo esto sucede en la salvación. Todo esto sucede en la verdadera conversión. Todo esto sucede cuando conocemos el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Ese es el aspecto de la gracia que Pedro resalta muy bien. Pero ahora Pedro liga eso a otras verdades que a veces nosotros no añadimos. Entonces vamos a mirar ahora el segundo aspecto que Pedro nos dice ahí desde el verso 5. Ahora dice, vosotros también. Ah, estamos hablando de lo que hizo Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de lo que Él obtuvo. Gracias a Dios por lo que Él obtuvo. Necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo, necesitamos aprovecharlo, tomar posesión de lo que Cristo hizo. Pero ahora Pedro nos dice que ahora nosotros también. O sea que la vida cristiana, por un lado, tiene todo lo que hizo Cristo por nosotros, pero también ahora incluye cosas que nosotros también necesitamos hacer, ¿sí? Por un lado tenemos la fe, por un lado tenemos la salvación, eso es un regalo de Dios. Ahora nosotros también. Ahora nosotros también tenemos que hacer ¿qué? Mira lo que va a decir Pedro. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Esa frase es importante, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que lo que Cristo hizo y lo que hemos recibido es tan grande y que nosotros no deberíamos hacer nada más. Para salvación, pues es claro que no debemos hacer nada más. Pero ya ahora siendo salvos, ahora siendo hijos, eso que hemos recibido debería llevarnos a ser diligentes. ¿Sí? Por causa de eso mismo. O sea, como ahora soy salvo, ahora como tengo el Espíritu, ahora como he participado en la naturaleza divina, ahora eso me debe llevar a mí a hacer algo. Esta fe no es inactiva, esta fe es operante, porque Santiago dice que cuando la fe no tiene obras, es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe vana, es una fe imaginaria, superficial, porque la fe genuina siempre tiene una evidencia de obras. Entonces, si yo tengo semejante salvación, si yo he conocido a semejante Señor, si yo he sido participante de la naturaleza divina, si yo tengo el poder del Espíritu Santo morando en mí y tengo todas las riquezas de la piedad y de la vida en mi vida, a eso me debe llevar a ser diligente. Eso me debe llevar a ser esforzado. Por esto mismo, porque hemos recibido tantas cosas, ahora ¿cómo no vamos a andar? Antes no podíamos andar porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes no podíamos caminar porque estábamos en condenación. Antes no podíamos caminar porque estábamos alejados de Dios y éramos enemigos. Ah, pero ahora somos hijos. Ahora tenemos la gracia. Ahora estamos en Cristo. Ahora fuimos ligados a la vid verdadera. Entonces, ahora por esto mismo, ¿qué debemos hacer? Primero que todo dice acá, poned toda diligencia. O sea que ahora que estamos en Cristo, en la vida de Dios, necesitamos ser diligentes.
Amén.
¿Sí? Lo primero que Él nos dice, necesitamos ser diligentes. Pero Pedro no nos deja ahí, sino nos dice, ¿en qué necesitamos ser diligentes? ¿Usted ve lo interesante? Dios no solo nos dice cómo hacerlo, de dónde tomar, sino nos dice qué debemos hacer. Y Pedro comienza a enumerar una lista de aspectos que nosotros debemos tener muy en cuenta en nuestra vida cristiana, que podemos decir, como decíamos ahora, que son parte de nuestra responsabilidad, de nosotros mismos. Claro, ese nosotros mismos no es desvinculado de Cristo, no es desvinculado de la fe, no es desvinculado del Espíritu Santo. Pero como ahora estamos en la fe, en Cristo, y tenemos al Espíritu Santo, por esto mismo necesitamos crecer en estas cosas. Y Pedro comienza, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces ya tenemos la fe, ¿sí? Si no tuviéramos la fe, no somos de Cristo, ¿cierto? Si no tuviéramos la fe, no tendríamos el Espíritu Santo. Si no tuviéramos la fe, no seríamos salvos. Pero ya teniendo la fe, ¿qué necesitamos hacer? Añadirle a esa fe. Claro, recuerde lo que dice el pasaje anterior. Ya tenemos las cosas de la vida y de la piedad. Pero es como si Pedro nos está diciendo, ya lo tenemos, pero hay que añadirlo. ¿Sí? Es un lenguaje misterioso, pero así es. Ya tenemos la vida, ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, pero ahora debemos añadir a nuestra fe ciertas cosas. Y la primera cosa que se le dice ahí es virtud. Es una palabra que a veces es difícil de traducir en el español. Se puede traducir varonilidad, se puede traducir valentía, se puede traducir valor, honor. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Nosotros ya tenemos fe, pero nuestra fe no debería ser una fe tímida. Nuestra fe no debería ser una fe cobarde. Si nosotros deberíamos añadirle a nuestra fe valor, valentía, esfuerzo, no sé cómo decirlo.
Honorable.
Esa palabra. Hay una palabra en portugués que es encorajamiento. ¿Sí? En español a veces existe. Animar a una persona a ser valiente, a ser corajuda, a ser... ¿Sí? Nosotros, ¿se ha visto esas películas de épicas, de varios ejércitos, donde usted ve esos soldados que no le tienen miedo a la guerra, que no le tienen miedo a morir, sino que ellos tienen un sentido de honor bastante alto y están dispuestos a morir por una causa? Eso es lo que está diciendo Pedro a los creyentes. Añádale a su fe honor, añádale a su fe valentía, añádale a su fe varonilidad, añádale a su fe valentía. ¿Sí? Coraje. Dios no quiere cristianos cobardes. Dios no quiere cristianos tímidos, sino Dios quiere cristianos que asuman su fe con valentía, con honor, dispuestos aún a morir por esa fe, porque a estos hermanos les tocó vivir eso. Si ellos no tomaban esa fe de una manera pasiva, tímida. ¿Usted ha visto ese cristiano que uno lo ve y da como tristeza ver qué es ser cristiano? Como que él siempre está sufriendo, él siempre está mal, él siempre está triste, él siempre está avergonzado, él siempre está con la cara abajo. Eso no debería ser la fe cristiana, hermano. Usted debería añadirle a su fe virtud, coraje, valentía, osadía. Nosotros deberíamos ser cristianos osados en cuanto a las cosas que tienen que ver con la fe, en cuanto a las cosas que tienen que ver con Cristo, en cuanto a las cosas que tienen que ver con la santidad, con la iglesia, con el reino de Dios. Nosotros deberíamos ser como aquellos valientes que arrebatan el reino de los cielos. ¿Saben qué? En la lista, hermano, de los que no van a entrar al reino de los cielos, están entre los primeros los cobardes. Si usted es cobarde, si usted se avergüenza de su fe, si usted es tímido y tiene una fe opaca, usted no va a ser parte de aquel reino glorioso. Por eso Pedro nos dice, y si no lo tenemos, necesitamos añadirlo. Necesitamos añadirle a esa fe valor, esfuerzo. ¿Ustedes recuerdan una ocasión que David tenía unos soldados? Esa palabra se repite mucho en el Antiguo Testamento, los valientes, los valientes, los valientes, los valientes. Y David un día llega y dice, él dice que él tenía sed, así como yo ahorita. David tenía sed. Se levantó el valiente. Y mira lo que dice David. Dice David, ay, si el Señor me diera beber del pozo tal. Y saben que el pozo estaba rodeado de filisteos. Pero dice que creo que eran tres de sus hombres más valientes al ver el deseo de David. Ellos se esfuerzan y están dispuestos a sacrificar su vida. Y van y sacan agua del pozo y se la traen a David. Y David, cuando ve el agua que le trajeron esos hombres, David dice, no, yo no me puedo tomar esa agua porque esa agua representa la vida de aquellos hombres. Gracias, hermano. Mira lo que dice David. Cuando él tiene el agua en sus manos, él dice, yo no puedo tomar esa agua porque esa agua representa la vida de estos hombres. ¿Qué quiere decir? Ellos arriesgaron su vida para traerle un vaso de agua a David. Entonces David llega y coge esa agua y la riega. Y dice, esa agua debe ser como ofrenda a Jehová. ¿Qué está diciendo David? Ese tipo de valentía, ese tipo de osadía de esos tres hombres, no debería dedicarse a otro hombre, sino que así se debería servir a Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? Nosotros a veces servimos a Dios con lo que nos sobra, hermanos. Nosotros servimos a Dios con temores, con miedo. Pero Dios debería ser servido con todo valor, sin miedo, con osadía. Claro, es una osadía ligada al Espíritu Santo, a Cristo, a lo que hemos recibido, pero no deberíamos ser cobardes, hermanos. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Añádele a tu fe virtud. Esa virtud se encuentra en Cristo. Cuando usted examina la vida de Jesús, Jesús era tan valiente, hermano. Él iba a la cruz, Él levantó su rostro, miró a Jerusalén y caminaba más rápido y más firmemente. Él no fue a la cruz con miedo. Él no fue a la cruz y aunque en los momentos mayores de crisis, Él oró para ser fortalecido y poder soportar la prueba que tenía que enfrentar. Y así nosotros, hermano, nosotros tenemos un mundo adverso. Nosotros tenemos circunstancias adversas personales, situaciones adversas familiares, situaciones adversas como iglesia, situaciones adversas en un mundo hostil. Pero asimismo, como tenemos tanta hostilidad, necesitamos llenarnos de fe, necesitamos llenarnos de valor, necesitamos asirnos a las grandes promesas que hemos recibido y caminar como un ejército firme y valiente. Un día alguien me decía, porque el diablo generalmente le gusta atemorizarnos. Sí, esa es una de las obras que usa. Alguien decía, Satanás ruge bastante, más hace poco. Y es cierto. Muchas veces su arma es la intimidación. Entonces alguien una vez me decía, hablando, estábamos hablando de la educación de los hijos, y se me acercó una persona después de la enseñanza que me dijo, hermano, yo conocí muchas personas que se esforzaron en educar a sus hijos y aún así los perdieron en el mundo. Sí, como desacreditando lo que habíamos dicho. Como si aunque tú hiciéramos todo lo que tenemos que hacer, se los va a comer el mundo como un león se come unas ovejas. Yo lo miré con un poco de indignación santa. Le dije, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si yo tengo que morir para salvar a los míos y sacrificarme para que ellos conozcan a Cristo y sirvan a Cristo, ahí estoy dispuesto para morir. El diablo quiere atemorizarnos, hermano. Necesitamos ser firmes, con convicciones fuertes y sólidas. ¿Amén? Amén. Ay, hermanita, gracias. Sudo en Bogotá, aquí es peor, ¿no? Dice, entonces lo primero que hay que añadirle, ¿qué es? Virtud, hermano. Nosotros debemos ser valientes. Personas con coraje, no tímidas. Si creemos en un Dios que es poderoso, que ha hecho grandes maravillas y que las seguirá haciendo. Dice, ¿qué es lo siguiente que dice? Hay una lista de 7 virtudes que necesitamos añadir. La primera es virtud. La segunda dice, a la virtud conocimiento. Ah, eso es tan importante, hermanos. Porque no podemos ser valientes e ignorantes. Eso es tan importante, hermanos. La valentía tiene que ir a la paz del conocimiento. La valentía tiene que ir a la paz de la sabiduría de Dios. La valentía debe ir a la par del conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Necesitamos ser osados, pero también tener entendimiento. Porque a veces vemos movimientos de cristianos que son muy fervientes. Yo a veces, nosotros podemos hacer una crítica, por ejemplo, al movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal en nuestros días tiene muchos problemas, tiene muchos excesos, podríamos decir tiene errores doctrinales, pero ¿saben qué tienen esos hermanos? Son esforzados. Muchos son esforzados, hermano. Muchas cosas que nosotros no hacemos, esos hermanos hacen. Muchos de los que nunca predicamos, vemos a esos hermanos con ignorancia predicando. Entonces a veces tenemos conocimiento, pero no tenemos virtud. Pero a veces tenemos virtud, pero no tenemos conocimiento. Entonces por eso les decía que Pedro aquí hace un equilibrio tremendo de varias cosas que necesitamos tener. Sí necesitamos ser valientes, pero necesitamos conocer la Biblia, hermanos. Sí necesitamos ser valientes, pero necesitamos leer y estudiar. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, no es de cristiano ser un pueblo ignorante. Pero es que suceden tantas cosas alrededor del pueblo cristiano, porque no hay conocimiento. Y si nosotros queremos realmente que esa fe tenga límites y sea conducida por la sabiduría de Dios, necesitamos tener conocimiento, necesitamos leer las Escrituras, necesitamos estudiar, necesitamos memorizar, necesitamos profundizar, llenarnos de conocimiento, ¿sí? A veces yo le hablaba en estos días con una hermana, yo le decía, sí hermana, ore por su hijo, tenga fe que el Señor va a hacer la obra en su hijo, pero también llénese de todo el conocimiento necesario para que usted tenga la sabiduría de Dios para educarlo según los principios bíblicos. ¿Sí? Por un lado oramos, por otro lado estudiamos. Y no solo estudiamos, enseñamos. Por otro lado corregimos, ¿sí? Es una serie de ingredientes que hacen parte de nuestro andar. Hay áreas específicas, pues todo lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales, la obra de Cristo, eso debe ser importante. Pero también como cristiano hay áreas específicas que yo tengo que profundizar. Si yo soy padre, ¿usted qué cree que yo, libros cristianos sobre qué debería leer? ¿Cómo ser soltero? No. Yo debería leer los libros cristianos que hablan y me forman en el rol que yo tengo como varón, como padre, como esposo, como anciano en una iglesia, como predicador, o como madre, como esposa, o como soltero. Pero yo debería hacer que mi vida cristiana tenga profundas raíces en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Todos los desafíos que usted tiene, necesita enfrentarlos con valor, pero también necesita enfrentarlos con la palabra de Dios, con el conocimiento revelado que Dios nos ha dejado en la Escritura. Y ahí es tan interesante, hermanos, porque cualquier aspecto de la palabra tiene una aplicación tan práctica en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias. Entonces yo puedo, tengo que ser un cristiano que le añada a mi fe, ¿qué? Valor. Pero también, ¿qué? Conocimiento. Y hago preguntas, porque a veces esas preguntas despiertan nuestra conciencia. ¿Cuál es el libro de la Biblia que está leyendo ahorita? Del antiguo, del nuevo. ¿Cuáles son los últimos libros que se ha leído? ¿Cuáles son los autores de literatura cristiana que más gusta? ¿Cuáles son los predicadores que más escucha? ¿Está alimentando su alma con la palabra de Dios? Eso es un deber cristiano, hermanos. Necesitamos añadirle a nuestra fe conocimiento. Además de virtud, conocimiento. Hermano, un cristiano con conocimiento es muy diferente a un cristiano sin conocimiento. Es muy diferente, ¿no? Y todos, esto no es solo para los predicadores, son para los que tienen fe. Si usted tiene fe, necesita añadirle a esa fe, ¿qué? Conocimiento. ¿Qué más dice Pedro? Dice, y al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Ah, eso es bien interesante. Necesitamos ser valientes, necesitamos ser llenos de la palabra, pero además de eso necesitamos llenarnos ¿de qué? De dominio propio. O sea que miren, y eso lo decía el libro de Proverbios, eso es una enseñanza bien importante, hermano, que mejor es el hombre que controla su espíritu que aquel que conquista una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos ser valientes y llenos de conocimiento, primeramente para conquistarnos a nosotros mismos. Porque es que a veces no nos conquistamos, ¿sí? Conquistar la lengua, conquistar los ojos, conquistar el mal carácter, conquistar los pensamientos, conquistar las pasiones, conquistar nuestro yo. Tantas cosas que necesitamos conquistar, hermano. Entonces a veces nosotros queremos conquistar Cali para Cristo, y eso está bien, debe estar entre nuestro proyecto. Pero primero conquistémonos a nosotros mismos. Si a veces no podemos ni controlar nuestra lengua, hermano. Si usted llega a controlar su lengua, dice Santiago, usted ya controla todo su ser. Y es un varón perfecto y maduro. ¿Sí? Que a veces queremos controlar todas las cosas, pero la lengua todavía se nos sale, se nos... Ella tiene vida propia. Ella actúa y después queremos volverla, pero no. Debemos aprender a dominarnos. Entonces la verdadera vida cristiana primero tiene un efecto ¿dónde? En nosotros mismos. El valor, el conocimiento, Pedro ahora lo aplica primero a nuestra vida personal. ¿Sí? Eso es muy importante. Necesitamos conquistarnos. Necesitamos dominarnos. Y eso también lo trae las otras cosas. En la medida que yo tengo una fe diligente, esforzada, en la medida que yo comienzo a conocer a Dios y su poder, eso tiene un efecto primeramente en mí. Yo me controlo. Yo soy una persona ordenada. ¿Sí? Hay una palabra que se encuentra mucho en el Nuevo Testamento que en el griego es sofrón. A veces se traduce prudencia, a veces se traduce mente sana. Pero ¿qué es lo que significa? Ella es el contraste a otra palabra que es desorden. Entonces el cristiano debe ser una persona ordenada, equilibrada, que se gobierna. Su vida no es un caos, su casa no es un caos. ¿Usted ha visto a esa persona que no controla su tiempo? Que no controla las cosas de su casa, que no controla su dinero, que no controla a sus hijos, sino que cuando usted observa hay un caos ahí total. ¿Sí? Hermano, el conocimiento de Dios debe llevarnos primeramente a poner en orden nuestra vida. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestros asuntos. Paz del Señor. ¿Sí? Nosotros debemos ser personas sofrón, ordenadas, equilibradas, con una mente sana, en equilibrio, puesta, claro que al señorío de Jesucristo, que es el verdadero orden. ¿Amén? Entonces, añadirle a su fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. ¿Qué más? Dice, al dominio propio, paciencia. Esa lista son pequeñas palabras, pero usted puede ver que eso es una síntesis de toda la vida cristiana. Dominio propio tiene que ver con nosotros. Paciencia tiene que ver con las circunstancias. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de estar debajo de situaciones adversas, manteniéndonos equilibrados con esperanza. La paciencia no es solo que yo soporto, sino la idea de paciencia, porque esa palabra a veces se traduce perseverancia. Es difícil de traducir al español porque no significa solo paciencia en el sentido de soportar y resistir de una manera resignado, sino es una paciencia en el sentido de soportar y resistir con esperanza, sabiendo que eso tiene un propósito, sabiendo que las cosas que le suceden al hombre nos ayudan a bien, sabiendo que Dios está usando eso para un propósito mayor. Entonces, además de dominarnos a nosotros mismos, Pedro quiere que aprendamos a sobrellevar las situaciones adversas, como situaciones que nos sirven, situaciones que nos benefician, situaciones que están trabajando en algo en nuestra vida espiritual. Y todos en jornadas vamos a estar en situaciones adversas, hermano. Si usted está, usted debe saber que eso es parte de la vida cristiana. Si usted ha pasado, usted sabe que nosotros pasamos por eso. Si usted no ha pasado, usted debe saber que le va a pasar. Todos tenemos situaciones adversas. Hay jornadas donde tenemos que enfrentar ciertas, ¿qué? Dificultades. Y Dios lo permite para también que nosotros podamos añadir a la armadura de nuestra fe cristiana o a las virtudes de nuestra fe cristiana esa gran palabra, paciencia, perseverancia, resistencia. Añadirle que al dominio propio, paciencia. Entonces, por un lado, la fe, la valentía nos lleva a estar de una manera que nos podamos gobernar, pero también de una manera que podamos estar de una manera con una buena actitud hacia las circunstancias difíciles. El cristiano tiene que aprender a sufrir, hermanos. El cristiano tiene que aprender a soportar. El cristiano tiene que aprender a ser paciente. El cristiano tiene que aprender que las cosas no se dan fáciles. Que muchas veces Dios escoge el ámbito de la lucha espiritual para formarnos. La hostilidad, la oposición, las necesidades. Nosotros debemos aprender que la vida cristiana es así. Dios no la orquestó de otra manera. Ese evangelio donde le dicen a usted que usted venga a Cristo y usted toda bendición, toda prosperidad, toda sanidad, todo bien, eso es falso, hermanos. La vida que Cristo establece con su palabra es diferente. Y nosotros debemos añadirle a nuestra fe estas realidades. Vamos en la cuarta, ¿no? Que sería paciencia. ¿Qué más? Porque ya muchos diríamos, uy, ya es mucho, Pedro. Imagínese esa lista tan larga. Ya eso. Pero Pedro sigue, ¿no? Esas son cosas importantes que nosotros debemos conocer. Y dice ahí: a la paciencia, piedad. Esa palabra piedad también puede ser traducida como culto genuino o verdadera adoración. Entonces, el creyente, además de ser una persona valiente, además de ser una persona entregada a la palabra, además de ser una persona que está en un proceso de poner en orden y bajo el dominio de Cristo toda su vida personal, interior, y además de ser una persona que resiste las circunstancias con una actitud que honra a Dios, también debe ser una persona que ofrece un culto genuino a Dios. Es una persona que cuando usted la mira dice, es una persona piadosa. ¿Qué es eso? Es una persona que se ejercita en aquellos aspectos de la devoción cristiana. ¿Cómo así, hermano? Es una persona que ora. Usted debe añadirle a su fe oración. Usted debe añadirle a su fe adoración. Usted debe añadirle a su fe consagración. Usted debe ser una persona que ame y desea adorar a Dios. Es una persona que manifiesta un culto genuino a Dios con su vida. Que cuando las personas dicen, esta persona es una persona en el buen sentido religiosa. O sea, las demás personas saben que usted ora. Las demás personas saben que usted es una persona que realmente ejercita en la piedad, ayuna. ¿Sí? Todas esas cosas que tienen que ver en las virtudes de la devoción deben ser parte de nuestra vida. Nosotros como cristianos oramos, nosotros como cristianos ayunamos, nosotros como cristianos disfrutamos la alabanza y la adoración, nosotros como cristianos practicamos el culto genuino de la adoración verdadera en Cristo a Dios por el Espíritu Santo. Eso es parte de nosotros, ¿sí? No solo soy un cristiano que enfrenta luchas terribles, soy un cristiano que también sé ir al cuarto, cerrar mi puerta y adorar a Dios en secreto. Y crezco en eso, orar a Dios en secreto. ¿Sí? Alguien decía, un puritano decía, la familia que ora a Dios es una familia muy bendecida. La familia que lee la palabra es todavía más bendecida. Pero la familia que adora y canta a Dios es la familia más bendecida de todas. Son cosas que deben ser parte de nuestra vida. Oramos juntos con nuestras esposas, nuestros hijos. Leemos las palabras juntos con nuestra esposa, con los hermanos. Pero también adoramos a Dios porque Dios es digno de adoración. No solo en la reunión, no solo cuando nos están viendo, sino allá en el secreto también adoramos. Cantamos, nos disfrutamos, nos deleitamos en la piedad. Y si no lo tenemos, necesitamos añadirlo. Añadirle a nuestra fe. ¿Sí? Que las demás personas digan, no, esa hermana es una mujer piadosa, ¿verdad? Ora, en serio. ¿Sí? De verdad ora, sirve a Dios en el secreto. ¿No? Son cosas que necesitamos añadirle a nuestra fe. ¿Qué más dice? Dice ahí, a la piedad afecto fraternal. Yo cuando leía esta lista, hermano, yo veía a Pedro tan equilibrado, hermano, porque a veces nosotros somos muy desequilibrados, hermano. ¿Usted no ha visto esa persona que es tan piadosa, tan espiritual, que parece que en esa piedad perdió los sentimientos? ¿Sí? No ama a su esposa, no ama a sus hijos, no ama a los hermanos. Es tan espiritual que nadie se puede acercar a él. Él está en una nube. Pero Pedro no dice eso. Pedro dice, añádele a tu fe también, ¿qué? Afecto fraternal. O sea que el cristiano debería ser el mejor esposo. La cristiana debería ser la mejor esposa. Los padres cristianos deberían ser los más amorosos. Ellos tienen afecto fraternal. Y a veces como que esos aspectos de nuestra vida como que tienden a perderse. ¿Sí? Yo como un buen cristiano debo manifestar amor hacia las personas que están a mi alrededor. Hacia mis hijos, hacia mi esposa. Imagínense en el mundo, el hombre sin vergüenza, eso era todo amoroso, todo especial con las mujeres, engañándolas. Pero ahora él es cristiano y él es seco, ¿no, hermanos? Hay que añadirle a nuestra fe afecto fraternal. ¿Saben qué dice de los hombres de los últimos tiempos? Que es nuestra generación, dice que serán sin afecto. Sin amor, o sea, usted ve que hay personas que tienen las familias, está su familia en la carne, y usted a veces no tiene ni aprecio por ellos. ¿Sí? Conozco una familia de unas hermanas, y ellas dicen que ya se volvieron cristianas, y en una falsa noción, porque yo pienso que es una falsa noción de la santidad, nosotros debemos ser santos, pero eso no quiere decir que nosotros perdamos el amor hacia nuestros familiares. Entonces ya en una falsa noción de la santidad no volvieron a visitar a su mamá, no volvieron a saludar a sus hermanas, sus primos cortaron así radicalmente. Entonces la familia de ellos no las quería porque se volvieron cristianas y se volvieron peores personas. Entonces el Señor les habló. El Señor les habló. Y ellas se arrepintieron. Y comenzaron a visitar a la mamá, a llevarla a almorzar, a orar por ella, a mostrarles misericordia, a mostrarles misericordia. Y ahora casi toda la familia se convirtió. A veces nosotros somos como necios, hermano. Cortamos las relaciones, enfriamos las relaciones que podrían ser un puente para predicar. Claro, eso no quiere decir que vamos a participar de pecados, de situaciones que contaminan nuestra fe o la fe de nuestra familia. Pero esa relación, hermano, no se debería perder. Nosotros deberíamos ser los mejores hermanos, los mejores nietos, las mejores mamás, abuelas. Afecto fraternal, hermano. Cristo, en vez de destruir esas realidades, las glorifica, las vuelve preciosas, las vuelve importantes, las magnifica. ¿Sí? A veces uno... Yo tengo un tío que es hostil al Evangelio. Últimamente lo estamos visitando, le estamos hablando, mostrándole como cierto aprecio, y ahora hasta se sienta... Vamos a la casa de nuestra abuela, oramos, les predicamos, nos escucha. ¿Y por qué? Porque hay una relación. Pero a veces nosotros dejamos enfriar ese afecto fraternal. Y Pedro dice antes, cultívenlo. Cultiva. Nosotros, hermano, esto es algo muy cierto. Matrimonialmente, con nuestros hijos, hasta en la vida de la iglesia, en el trabajo. El diablo cómo usa pequeñas situaciones para destruir las relaciones. Malentendidos, hermano. Y la persona pierde una amistad, pierde la cercanía hasta su propia pareja por cosas pequeñas. Yo en estos días le decía, ya estaba hablando con un hermano, que yo sentía que él se distanció mucho, pero fue algo extraño. Yo le decía, hermano, yo no sé ni lo que pasó ni que usted piense, pero yo solo quiero que sepa que nosotros le amamos, que queremos que esté cerca. No deje que el diablo le llene su mente, porque él es astuto para destruir nuestras relaciones. A veces destruye nuestras amistades cercanas, nuestros compañeros de fe, a veces hasta nuestra misma relación matrimonial. Nosotros debemos cultivar eso, porque parte de la vida cristiana es el afecto fraternal. ¿Amén?
Amén.
Hay que añadirle, no podemos ser fríos. No podemos decir que adoramos un Dios vivo y tener un corazón frío, no sentimientos fríos. Eso no es ser cristiano, ¿no? Eso no es verdadera piedad. Al contrario, uno ve que Cristo nos ayuda a amar verdaderamente, aún en ese amor fraternal. Dice ahí, y la cumbre, el último aspecto que deberíamos ayudar a nuestra fe. Dice, y el afecto fraternal... Amor. Ese amor ya en el griego es un amor diferente al afecto fraternal. Este es un amor ágape. Hay que añadirle a nuestra fe ágape, que es de alguna manera ese amor incondicional. Ese amor que soporta heridas. Ese amor que va más allá de lo natural. Porque el anterior habla de ese afecto fraternal. Yo debo amar a mi esposa porque es algo natural. A mis hijos, a mi familia, a los hermanos. Pero aquí Pedro llega a una escala mayor. Y esa escala mayor ya la había puesto Jesucristo. Si quieren, pueden leer un pasaje conmigo en Mateo. Mateo, creo que está en el capítulo 5, donde Jesús habla de este amor ágape. Mateo 5, verso 41, 42. Vamos a leerlo desde el 43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley, ¿no? Pero yo os digo, ágape a vuestros enemigos. O sea que Pedro nos está diciendo, mira, añádale a su fe amor hacia los enemigos. Eso sí es ágape. El otro es afecto fraternal, que es más natural, que a veces se pierde, que hay que cultivarse. Pero Pedro entra un paso más. Y como dice Pablo, esto es como la cumbre, ¿sí? Esto es como lo mayor de todos, ¿qué es? El amor. Y el amor este que Pablo y Jesús está hablando, Es un amor a aquellos que nos hieren. Es un amor a aquellos que nos ofenden. Es un amor a aquellos que nos odian. Es un amor a aquellos que nos rechazan. Es un amor a aquellos que aún nos persiguen. Eso hay que añadirle a la fe también. Eso debería ser parte de las cosas que abundan y están entre nosotros. Y no solo eso, mira lo que dice Jesús. Amarás a tu enemigo, amad a vuestros enemigos. Y no solo eso, dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien te haga algo, tú debes pagarle, pero con bendición. Pero no como esa bendición cuando uno está como herido, que Señor, bendícelo con la ira del cielo. No, bendición de bendición. ¿Qué quiere decir bendición? Que usted desea lo mejor para esa persona. Y no solo que desea lo mejor para esa persona, mira lo que dice el verso siguiente. Dice, haced bien a los que os aborrecen. O sea que el cristiano no solo no tiene odio, sino tiene amor. No tiene rencor o palabras, sino tiene bendiciones para esa persona. Y no solo no paga el mal por mal, sino que debería aprender a hacerle bien mientras pueda. Eso hay que añadirle a nuestra fe, eso debería ser parte de nuestras virtudes. Y mire qué más, porque ese ágape es bien grande también. Dice ahí, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que además necesitamos añadirlos a la nuestra lista de oración. Aquellas personas que son hostiles con nosotros, que son enemigas de nosotros, que nos persiguen, necesitamos orar por ellas, hermano. Eso es añadirle a nuestra fe, ¿qué? Amor, ágape. Ahora, ¿por qué Pedro nos está enseñando todas estas cosas? ¿Cuál es el objetivo de Pedro y Jesús con esto que le está diciendo? Dice ahí en el versículo siguiente, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que ese es el propósito, llevarnos a ser como nuestro Padre. O sea, todo esto que Pedro nos está enseñando y que Jesús aquí está resaltando es con el fin de madurarnos, es con el fin de llevarnos a ser como Cristo, es con el fin de llevar a que nos parezcamos a Él. Entonces es bien interesante el equilibrio que yo les decía al comienzo, hermano. Por un lado tenemos la gracia, que es la base, todo lo que hemos recibido. Pero por otro lado tenemos nuestra responsabilidad, que claro, la podemos llevar a cabo porque estamos en la gracia, porque estamos en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es lo que hemos recibido, que todo es ¿qué? Gracia. Y otra cosa es lo que debemos añadirle a esa fe que ya tenemos. Entonces, comience a pensar y con eso vamos terminando. ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas hay que añadir? Y dice Pedro, terminemos leyéndolo. Mira cómo Pedro termina leyendo ese pasaje. Segunda de Pedro. Dice, en el 8, porque si estas cosas están en vosotros. O sea, si usted ya de pronto hay alguno que diga, bueno, el Señor me ha venido enseñando de esto. Me ha venido enseñando de esto, de esto. Esto necesito añadirle. Yo pensaba que eso no era importante. No, sí es importante. Yo pensaba que eso no era afecto fraternal, ágape, piedad. No, eso es importante. Esas cosas tienen que, ¿qué? Estar entre nosotros. Pero no solo queda ahí, sino dice, y abundan. O sea, esto debería caracterizarnos. No que lo tenemos como en una, como la, porque de alguna manera todos los tenemos en una porción, así sea mínima, podemos decir. Pero no podemos ser como las vírgenes insensatas. ¿Qué eran las vírgenes insensatas? Tenían aceite, pero está que se ha apagado. Es un cristiano que dice, yo tengo amor fraternal, pero está que se me apaga. Yo tengo piedad, pero oro una vez a la semana. Yo tengo conocimiento, pero solo el que aprendo los sábados en la reunión. No, hermano, no podemos ser escasos. Eso tiene que estar, ¿y qué? Abundar. Tenemos que ser llenos de estas cosas. Estas cosas deberían caracterizarnos. Yo puedo soportar a esa persona que me odia, pero no puedo orar por ella. No puedo bendecirla. Hasta ya no, no necesita añadirle. No puede ser como, acuerde, la virgen insensata tiene que poco aceite y se está apagando. Ese poco se está apagando, ¿no? Necesitamos ser personas llenas de aceite. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estas cosas faltan, ¿cómo nos volvemos? Nos volvemos personas ociosas. Y nos volvemos personas que no damos fruto. Ese cristiano perezoso, relajado, ocioso. Es un cristiano que no está añadiendo a su fe. Es un cristiano que no está dando fruto. No es un cristiano normal. Nosotros somos llamados a estar en Cristo y dar mucho fruto. Entonces, hermano, para terminar, ¿qué cosas necesitamos añadir a nuestra fe?
Virtud.
Virtud.
Conocimiento.
Dominio propio. ¿Al dominio propio?
Paciencia.
Piedad. ¿A la piedad qué más?
Amor.
Señor, nos ayude, hermano, porque esto necesitamos añadirlo y que abunde en nosotros. Hay un equilibrio perfecto entre lo que hemos recibido y lo que debemos ahora hacer. Señor, nos ayude. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre clara, tu palabra siempre eficaz, necesaria y precisa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a cada uno en particular, Señor, según las necesidades que tenemos. Mas no queremos ser oidores olvidadizos, Señor. Permite que tu palabra vuelva a nuestros corazones, podamos meditar en ella, Señor. Y no solo meditar, Señor, sino que podamos realmente añadir aquellos aspectos de nuestra fe que todavía son escasos, Señor. Aquellos aspectos que todavía somos pobres espiritualmente. Aquellos aspectos en los cuales no hemos crecido y no hemos sido diligentes, Señor. Ayúdanos a ocuparnos de ti, Señor, de nuestra fe y poder llegar a ser como tú eres, Señor. Poder avanzar hacia el camino de la perfección que se encuentra delante de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído esta noche, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, pueda ser guardada, atesorada y dé fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.